en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este martes 13 de mayo. Y para los supersticiosos, un día especial. Y nosotros estamos listos, a pesar de eso, estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país. Hoy no nos acompañará Mara Cedini, pero vamos a estar en compañía de grandes invitados analizando lo que está pasando en Chile. Y usted, como siempre, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, @ llegó la hora 921. O enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304 3903, +569 5304 3903. Nos envía su opinión y la vamos a estar publicando y comentando por la frecuencia de Agricultura. Vamos con el editorial. ¿Quién te conoce, Alberto Larraín? Después de lo que se ha conocido con el director ejecutivo de Procultura, Alberto Larraín, donde algunos políticos lo trataban de amigo o incluso hermano, ahora parece que nadie lo conocía. Todos niegan o le bajan el perfil a los vínculos que tenían con el psiquiatra. Una especie de amnesia colectiva que está recorriendo el oficialismo. Y algunos, los más avezados, como el candidato presidencial Gonzalo Inter, han llegado a decir que tienen o tenían la peor impresión de él. Obviamente, esta situación es inverosímil, porque todos vimos la relación que tenían a través de redes sociales, cómo se celebraban los unos a los otros, se apoyaban públicamente y además celebraban las iniciativas que impulsaban en conjunto. Esta amnesia colectiva simplemente no es creíble. Lo que sería mejor es decir la verdad y transparentar la relación que tenían con el psiquiatra estos personeros políticos.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini.
Y como cada martes ya está con nosotros Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, José Francisco, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal?
Muy bien, muchas gracias. Y quería partir preguntándote, Cristian, por esto que se dio a conocer el viernes, algunos acusan de espionaje político, pero la filtración de una conversación privada entre el presidente de la República y la expareja del director ejecutivo de Procultura, Josefina Uneus. ¿Qué te pareció todo este contexto, las reacciones que ha habido al respecto? Porque claro, entre estas acusaciones de espionaje o intervención de la Fiscalía en la actividad pública, también ha generado bastante herido el conocimiento de esta información.
Sí, bueno, a ver, estamos frente a un caso que forma parte, y eso creo yo que para la claridad de los auditores que nos escuchan es importante reiterarlo. El caso de Procultura se inscribe en un contexto, que es el caso Fundaciones, es decir, lo que están investigando en este minuto la Fiscalía, ¿cierto?, y trasladando al respectivo tribunal, es precisamente la sospecha que existe en relación hacia a través de estas fundaciones. Finalmente, lo que se quiso realizar, o lo que estaba, ¿cierto?, subyacente, era un financiamiento a la actividad política, a los partidos, ¿cierto?, a las campañas, en este caso de un sector que es, ¿cierto?, el mundo del Frente Amplio, principalmente, por los involucrados que aquí están. Vimos que esta misma semana, ayer, fue, ¿cierto?, decretada una prisión, ¿cierto?, de carácter domiciliaria total para Catalina Pérez, que está en el caso de la Fundación Democracia Viva. Y bueno, paralelamente está este otro caso de Procultura, que como tú dices, hoy día todos los involucrados, los mencionados, empiezan a lavarse las manos, como que nadie lo conocía, el señor Larraín, que nadie tenía negocios de ningún tipo con su fundación, etcétera. Ahora, respecto de lo que particularmente me preguntas, es decir, estas declaraciones en relación a que habría una operación de espionaje político, a mí me parecen de lo más peregrina, ¿cierto?, que podríamos haber escuchado, porque creo que podrá haber, y eso tendrá que determinarlo la Corte, finalmente, si o no hubo algún tipo de decisión judicial indebida a la hora de, ¿cierto?, facultar las escuchas, porque recordemos que las escuchas telefónicas tienen que ser autorizadas por un juez en Chile. Esto no es, ¿cierto?, voluntad de las policías, sino que tiene que haber una orden judicial que lo respalde. Hemos visto también reacciones distintas en el gobierno, en La Moneda, por un lado, y en el Frente Amplio, en el mundo de la política, de los partidos, más bien, del oficialismo, por otro. Mientras La Moneda ha establecido esta línea de discurso que tiene que ver con que las instituciones funcionan, con el caiga quien caiga, y todas esas frases grandilocuentes, pero con una razonable cautela, sin jugar las fichas demasiado audazmente, pues bien, los partidos del oficialismo han salido al ataque, no se han mantenido en esa línea prudencial que ha bajado el gobierno, sino que más bien, como decías tú, José Francisco, han denunciado hasta espionaje político, como ocurrió la semana pasada, y saliendo ciertamente al frente, no esperando ser atacados e interpelados, y más bien tratando de generar un cuadro inverso donde se victimizan y donde tratan de mostrar, como lo ha hecho el propio Alberto Larraín en estas últimas horas, ¿cierto?, una desvinculación total con los hechos que la Fiscalía está investigando. ¿Por qué motivo? Porque los partidos oficialistas están en una lógica electoral y por lo tanto temen, con fundado motivo, de que esto va a pegarle fuerte en la percepción de la gente, porque sabemos que si hay algo que irrita a la ciudadanía, y con toda razón, es precisamente el mal uso de eventual mal uso de dinero público. Y si es que aquí hay visos, porque eso es lo que se está investigando, y sospechas de que puede haber habido algún tipo de lavado de dinero, puede haber habido tráfico de influencia, y una serie de tipos penales que finalmente llevan a que los dineros de todos los chilenos se estén mal utilizando, bueno, eso no cabe ni una duda que va a impactar sobre la política, sobre los partidos, sobre los candidatos que forman parte de ese sector que es el que está aludido.
Y en ese sentido, Cristian, a propósito de esta conversación del presidente en particular, obviamente de ahí es difícil como abrir otra arista penal, diría yo, porque no se conoce mucho a raíz de esa conversación. Pero lo que sí llama la atención es el involucramiento personal que tiene el presidente en el caso mismo, a propósito de lo que estaba pasando en ese momento con Irina Caramano, y también de cómo él señala que es él personalmente el que se iba a contactar con los abogados. Y ahí señala también al hermano del candidato presidencial, Gonzalo Winter. Dice que él le va a traspasar la información para que para fortalecer un poco la defensa que estaba ejerciendo en ese momento Irina Caramano. ¿Cómo se enfoca de aquí en adelante este caso? Porque ya es una cuestión que no está en el ambiente que lo rodea, sino que ya es un involucramiento personal.
Bueno, pero en esto, José Francisco, tampoco nos mostremos tan sorprendidos. También el presidente se involucró personalísimamente en el caso Monsalve, con todas las consecuencias que eso le trajo a él. en esta, él pareciera ser que en esto tiene un modus operandi. Y cuando digo un modus operandi me refiero en que las cuestiones de este tipo las toma, las asume, con lógica, aunque sea media repetida la frase, pero de federación universitaria. En ese contexto estamos ante temas ciertamente que comprometen la fe pública, el gobierno, la administración del Estado. Entonces aquí esto, en la misma conversación a la que tuvimos acceso con Josefina Uneus, es una conversación de amigos, de compadres, de compinche, vamos a decirlo. Déjame verlo, parece que la embarré, no puedo ser tan idiota, frases de ese tenor. Pero yo quisiera en eso hacer una reflexión un poco más amplia, en el sentido de que, y lo dijimos a raíz de otro tema la semana pasada, los estándares en materia pública están tan bajos en este país, se han deteriorado tanto en estos últimos años, que vemos cómo una situación de este tipo no sería imaginable en un gobierno que estuviera, vamos a decir así, mejor plantado, mejor parado frente a la situación. El presidente y sus equipos asesores, los mismos ministros, revelan mucha falta de profesionalismo en esto, no solo en el manejo de la crisis, ¿cierto?, sino que en el tratamiento de estas materias. Si aquí hay recursos públicos, ellos están o pueden ser auditados por la Contraloría, en fin. Pero repito, pareciera que se estuvieran repartiendo unas plata que llegaron de la Vicerrectoría Económica para la Federación de Estudiantes. Es decir, es como una lógica de chaucheo. Hay circunstancias que mucha la plata involucrada. Pero bueno, tendrá que ser en esto la Fiscalía primero, la Justicia la que determine finalmente los niveles de responsabilidad que puedan existir, los tipos de delitos que se puedan configurar. Pero aunque hubiera pocos delitos o no hubiera, incluso aquí hay evidentemente una desprolijidad brutal, porque aquí también hay que entender, y la gente tiene que entender en la casa, de que hay muchas de estas cosas que de repente cuesta probarlas.
Claro.
De difícil prueba. Entonces puede quedar la sensación de que aquí todos salieron el día de mañana, libres de polvo y paja, lo que judicialmente establece una cierta verdad, pero probablemente tiene que ver con problemas de prueba, pero así son las reglas, y bajo esas reglas hay que jugar, digamos. En ese sentido tampoco uno puede entrar a cuestionar aquello, pero a mí me parece que hay muchos indicios, José Francisco, de conversaciones, de información, de filtraciones, de documentos. Es decir, como dice el dicho, digamos, tiene cara de vaca, da leche, come pasto, es blanco con negro, en fin, esto tiene una cara de vaca salvaje. Ahora, repito, no somos nosotros los llamados a determinar eso en última instancia, pero en esta fase en que están las cosas, sí tenemos no solo el deber o el derecho, sino que también el deber de comentarlas y de levantar las alertas que correspondan. Porque en eso sí es importante que la irregularidad, pensemos, José Francisco, que hay una cosa que bueno recordarla, y cuando se estableció el financiamiento público estatal para la política y para los partidos, fue producto también de una crisis en la cual, cierto, el modelo del financiamiento de empresas o de empresarios a la política hizo crisis por distintos motivos, y ahí cayeron de todo, transversalmente, representantes de todos los sectores. Y había también ahí, me acuerdo, una crítica que era que la derecha tenía una preferencia de parte de los empresarios por la sintonía ideológica que existía. Entonces, vamos al financiamiento público. Pero parece que el financiamiento público hoy día se le pasa plata a los partidos para que se financien sus gastos, funcionarios, cuentas, en fin, todo lo que implica mantener a un partido de presencia regional, nacional, andando, y también a los candidatos, si la gente que nos escucha no lo sabe, se le devuelven aunque pierda en la elección, cerca de 1.000 pesos por cada voto recibido. Claro. Sin embargo, a través de estos mecanismos que estamos conociendo, todo parece indicar que se ha abierto un forado en materia de financiamiento irregular de la política, que ya no viene del mundo empresarial, no, viene de las fundaciones, ¿cierto?, que se constituyeron algunas, ampliaron su giro otras. Procultura amplió el giro cuando comienza este gobierno y entra en funcionamiento, precisamente porque habían muchas afinidades ideológicas. Una fundación que estaba dedicada, como el nombre lo indica, a cuestiones culturales, termina, entre otras, giro haciéndose, involucrándose en proyectos de salud mental y en proyectos de carácter de promoción agrícola. ¿Qué tiene que ver eso con la cultura?
Diría uno.
Cada uno a lo suyo. Procultura, y si estoy mal en el número, que me corrijan, entiendo que llegó a tener 200 funcionarios.
Claro.
Y 200 funcionarios tiene una empresa pequeña con cara mediana, digamos.
O al revés, como mediana con cara grande, sí. Hay mucha gente.
Bueno, exactamente, mucha gente. Sí. Entonces, para eso se requieren muchos recursos. Pero bueno, va a haber que probar esto, pero esto tiene mala cara. Es decir, eso no podemos hacerlo leso y no podemos tirar la pelota al córner. Y creo que hay que ser en esto bastante valiente para asumir de que estamos en un problema, y este puede terminar siendo, ¿cierto?, ya nunca sabe uno con este gobierno, una de las grandes crisis, porque ya la capacidad de espanto de uno no tiene límite, digamos. Claro. Uno creyó que después del caso Monsalve ya no iba a venir nada tan grande. Bueno, esto está teniendo dimensiones también importantes.
Bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de El Mercurio, y en ese sentido, Cristian, a propósito de los daños que esto va a generar, ¿dónde están como los flancos más abiertos? Porque hasta hace poco, y yo diría que hasta antes de la conversación filtrada el viernes, parecía que lo más complejo era en algunas gobernaciones en particular, lo de Procultura y otros casos de fundaciones también, lo que pasaba en paralelo con Democracia Viva, con personas formalizadas, con prisiones preventivas, con arrestos domiciliarios, como la diputada Pérez, etcétera. Y en La Moneda estaba más o menos como individualizado, si se quiere, en el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi. Pero ahora como que ya esto cambia, y es el propio presidente el que además, en este contexto, esta conversación que tú señalaste también, como afirmando cada cosa de la que habían dudas, como, oye, pero en verdad, le preguntaba a Josefina Neus, él decía que tú le habías ofrecido ser o ministro de Desarrollo Social o ministro de Salud, y el presidente decía, mira, sí, puede ser, lo propuse, quizás se lo comenté, pero la isquia lo bloqueó, como confirmando aquellas cosas, como, oye, no, Josefina Bonet decía, le decía a las mineras que tú estabas interesado en el proyecto, y el presidente de nuevo decía, mira, sí, puede ser, quizás le comenté, no me acuerdo, lo haber dicho de pago o algo así. Entonces, como que ya es recurrente que todos estos mitos que habían incluso en torno a la figura de Alberto Larraín respecto a las cosas que él decía, como que terminan siendo confirmadas por el presidente de una manera u otra. Dice, no, mira, puede que lo hayamos hablado.
Por eso yo insisto que es una conversación sobre temas muy complejos y delicados, que parece ser una conversación universitaria en el mal sentido, de federación estudiantil, de centro de alumnos, digamos. Tiene ese tenor, tiene esa tónica la conversación. Ahora, solo en honor a la verdad, cuando uno tiene una conversación privada con alguien, que es una persona de confianza, pensemos que esta señora Josefina Uneus había sido la psiquiatra del presidente, y además él tenía esta relación cercana con Larraín. Entonces era una conversación entre dos cercanos.
Claro,
eso entre dos cercanos, el tono, los giros, no son de tanta formalidad, en fin. Él no estaba hablando con una desconocida. Uh-huh. Bueno, aún así tendría que haber sido cuidadoso. Es distinto cuando eres en una conversación coloquial, social, en el living de tu casa, cuando están teniendo una conversación por WhatsApp o teléfono, y donde ya tú eres presidente de la República, porque eso no se te puede olvidar en ningún momento. Ahí es donde vuelvo al punto de la falta de profesionalismo, porque al final, por algo a los presidentes, la gente los empieza a tratar, una vez que son elegidos, de presidente.
Claro.
Porque se establece una distancia, se establece un respeto distinto, ¿cierto? Es lo que se llama la gracia de Estado, por decirlo de alguna manera. En consecuencia, todos estos personajes que deambulan en estas historias...
Bueno, parece que tenemos...
En circunstancias, es el presidente de la República.
Claro.
Aunque haya sido un gran amigo en el país pasado reciente, ¿me entiendes? Pero ha cambiado la condición de él. Y él también debería ser el primero en asumir eso.
¿Mm? Bueno, de hecho, en la conversación que se filtra, lo hablan de esa manera. De hecho, José Miguel Neus pregunta si hay posibilidad de que esa conversación sea grabada, pero como por si están investigando al presidente más que nada, no a ella.
Claro, exactamente. Exactamente. Por eso digo, en el fondo no están tomados los resguardos, la conversación, bueno, es una conversación entre dos personas cercanas, pero donde se denota una liviandad, José Francisco, que pareciera, repito, y perdónenme que insista en el ejemplo, es una conversación estudiantil. No es una conversación entre el jefe del Estado, ¿cierto?, y cualquier persona, porque esa conversación tiene una connotación distinta. Repito, habrá que revisar jurídicamente si la orden que emanó un tribunal para el Enfen está bien emanada, porque si no es así, evidentemente se tuvo acceso a una información que no correspondía, pero el hecho cierto es que ya la conocemos ya, porque aunque se diga que se cometió una impropiedad,
claro,
el contenido ya quedó disponible para todos nosotros, y estamos hablando de esto precisamente porque tuvimos acceso a esa conversación. Ahora, es importante que las cosas se hagan bien. Esto no puede ser una especie de pinchar al lote a cualquiera, y por lo tanto ese también es un punto que es importante que se aclare, pero aquí estamos frente a un mecanismo, y eso es lo que la justicia y la fiscalía tienen que esclarecer por el bien del interés general, por la fe pública, por los recursos que hay involucrados, ¿ah? En el fondo, y la expresión puede ser muy poco castiza, si aquí se demuestra que finalmente se construyó un sistema para ordeñar al Estado, me parece que estamos ante un tema muy grave. Y sobre todo viniendo de este mundo, José Francisco, que llegó a la política, llegó al poder, incluso al máximo, a la moneda, con este discurso de la superioridad moral, de las nuevas formas de hacer política, de la transparencia, de que nadie va a ganar más de 5 millones, 6 millones de pesos, todas esas frases que envejecieron muy mal, producto de las conductas que en estos casos se están investigando, pero ha habido otros en los cuales ya están bastante más acreditadas. En consecuencia, se han pisado la cola brutalmente. Entonces, yo repito esta idea de que los estándares están muy bajos en este país. Una de las tareas que va a tener que hacer el próximo gobierno, cualquiera que este sea, es, en el fondo, que los estándares de la fe pública, de la ética pública, vuelvan a situarse en el nivel de donde nunca debieron haber sido rebajados.
Claro.
¿Te acuerdas tú de esa frase del presidente muy al momento de haber llegado, que había que habitar el cargo, había que habitar la República, decía él muy poéticamente? Bueno, habitar el cargo es esto, habitar la presidencia, entender que uno está en un formato distinto, me parece a mí que es clave. Y esto de refilón también nos da una lección, que es que uno no puede llegar al gobierno con la patota de amigos, porque se superponen los planos. Es decir, los amigos son eso, son amigos con los cuales uno comparte, o excepcionalmente puede trabajar con algunos, y tampoco digo que no, pero esta era una patota de amigos.
Claro.
De amigos que se repartieron en distintos cargos, en embajada, en ministerio, en asesoría al presidente. Si esto no es una fiesta de cumpleaños, este es un gobierno para administrar un país. Y eso parece que estos gobernantes nuestros, estos jóvenes gobernantes nuestros, nunca lo han entendido adecuadamente.
Bueno, vamos a ver si aparece información nueva de esto, porque están pasando muchas cosas relacionadas con
proculturas, formalizaciones. Una sola palabra: falleció el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Uh-huh. Y creo que, mira, creo uno puede tener coincidencias o diferencias con él, pero me parece que en esta misma línea de lo que estamos hablando, él terminó siendo, ¿cierto? Porque no lo era originalmente, una persona que muere con un profundo convencimiento y adhesión a la democracia, por un lado, incluso yo me atrevería a decir al papel de la empresa privada y de los empresarios, le leí cosas muy en esa línea, y donde la austeridad, su sencillez, que no lo eximen de cuestiones que hizo y que incurrió en el pasado, por las cuales incluso pagó con cárcel esos delitos. Pero me parece que es un testimonio que todo el mundo debiera de valorar, reconocer, pero principalmente la izquierda, ¿cierto? Porque este es un personaje nacido y criado en ese, en esa facción, en ese mundo. Por Dios, que le podría hacer bien al mundo de esta izquierda frente amplista mirar un testimonio como el de Pepe Mujica, que por Dios que está lejos de lo que estamos viendo en estos mismos días en Chile.
Claro. Bueno, interesante reflexión de Cristian Pizarro, editor del Mercurio. Cristian, te agradecemos como siempre por habernos acompañado en Llegó la Hora.
Bueno, muchas gracias, José Francisco, un saludo y nos estamos viendo.
Y nosotros nos vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Si tu motor falla en la carretera, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes grúa para traslado y asistencia 24/7 en caso de cualquier problema. No lo pienses más. Contrata hoy tu seguro de auto, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y por supuesto usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba Llegó la Hora 921, o enviándonos un audio a nuestro WhatsApp, el más 569-5304-3903. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl. Y empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. Con Edify, olvídate del alza de las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Y ya está con nosotros nuestro próximo invitado, está Roberto Astaburuaga, de Comunidad de Justicia. Roberto, bienvenido a Llegó la Hora.
¿Qué tal, José Francisco? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá.
Conversemos sobre un tema que ustedes han levantado muchísimo, que es esta comisión investigadora sobre el PAIC, que es el Programa de Atención Integral.
De Acompañamiento a la Identidad de Género.
De Acompañamiento a la Identidad de Género. Sí. Hay una comisión investigadora, ¿por qué, Roberto?
Porque el año pasado un informe del Reino Unido alertó que los tratamientos hormonales para los niños que se quieren realizar o algunos quieren realizarle un cambio de sexo, en el fondo no tienen evidencia que lo respalde.
El famoso informe CAS.
Y después en Chile hubo un reportaje de la periodista Sain Dreisel que contó la experiencia chilena de 7 familias, en el fondo, en donde a los padres a la primera sesión le ofrecían hormonas para los hijos, y obviamente esas hormonas sin ningún tipo de regulación, ningún tipo de cuidado, y que te pueden dejar o pueden dejar los niños infértiles después de un uso prolongado. Entonces eso remeció mucho la opinión pública, provocó la creación de una comisión investigadora que funcionó durante unos 2 o 3 meses, se redactaron unas conclusiones y unas recomendaciones, y se aprobó en esa comisión, y por fin, después de harto tiempo de espera, este jueves se debería votar en la sala de la Cámara de Diputados, es decir, los 155 diputados uh-huh. Son los que van a votar este informe final de la comisión investigadora.
Ahí, a propósito de esto, también hubo un reportaje en Informe Especial.
Sí. Sí.
Sobre, que se llama Niños Trans.
Nuestros Niños Trans, sí.
Claro, que fue bien polémico y de hecho tiene un montón como de denuncia en el Consejo Nacional de Televisión, porque pareciera que despertó algunas preguntas. Al menos.
Despertó preguntas. Ahora, la gran cantidad de denuncias que hubo efectivamente era porque consideraban que era transfóbico, simplemente por el hecho de exponer una mirada distinta al enfoque afirmativo, y el Consejo Nacional de Televisión le formuló cargo, de hecho, a TVN, pero no fue por ese tema, fue porque en una parte se publican ciertos datos personales de un menor de edad, entonces no tenía nada que ver con el tema con el que está difundiendo en redes sociales, que está criticando, así que mira, no había una falta a la ley en ese sentido.
Y volvemos a lo de la comisión investigadora. Yo sé, bueno, todos sabemos que las comisiones investigadoras no son vinculantes, dan un informe. Además, puede que el informe esté anunciando algo y aún así se rechace el informe porque esto es tiene una integración política. De hecho, hay un sorteo donde, entonces, de hecho, pueden ser o todos del oficialismo, o todos de la oposición, y eso de hecho ha pasado algunas veces, o donde cada una de las posiciones quedan muy en minoría. Pero respecto a este informe, al de los avances, el informe final de la comisión investigadora, ¿qué podemos observar de la realidad chilena sobre esto?
La realidad chilena va bastante atrasada respecto a lo que se conoce en otros países. Es decir, en otros países hay mucha información sobre lo que está pasando, sobre la cantidad de los niños, la edad, el tema del consentimiento, cuántos son los que ya están con los hormonas, cosas así, pero en Chile no.
En el fondo, el ministerio. ¿Te refieres a avances, perdón, en cuanto a la información, claro, no a los procedimientos?
No a los procedimientos. Ay. Sí, no, perdón. Pero lo que quiero decir es que acá el MINSAL, en la comisión investigadora, la ministra, en el fondo. Dejó muchas más dudas que respuestas. O sea, no se sabían muchísimas cosas. Tiraba datos generales, pero no teníamos detalles sobre cuántos eran, por ejemplo, no sé, ella en un momento dice, hay 600 menores que están con tratamiento hormonal, desde los 10 años de edad, ella dice. Pero nosotros, por transparencia, nos decían que teníamos dos casos de niñas de 9 años de edad, y hemos recibido casos que incluso son más chicos. Y creemos que la cifra puede ser mucho más grande, porque estamos considerando solamente lo que la ministra supo, porque le mandó un correo a los directores de los servicios de salud. O sea, acá no hay una información centralizada que permita conocer realmente la realidad de lo que está ocurriendo en Chile, y mucho menos en el ámbito de la salud privada.
Y ahí, dentro de la información, porque ya el diagnóstico es falta de información adecuada respecto a lo que estamos observando, que no es un problema poco habitual en el Ministerio de Salud, o sea, no. Como fue un problema para la pandemia, se intentó arreglar, es un problema ahora. Respecto, de hecho, a la atención en listas de espera, atención, ya, en fin. O sea, no sorprende que no haya información al respecto, claro, o que no esté centralizada. Pero cuando uno ya empieza como a hacer doble clic sobre las cosas que hasta el momento se conocen, ¿cómo podemos hacer una especie de radiografía de la situación chilena en este ámbito?
Yo diría que existe, se trata de una política pública, este programa de acompañamiento, que tiene un gran error en su diseño, en su estructura y en su enfoque. En su diseño, porque en el fondo es un programa que parte de la idea que si un niño se siente el sexo opuesto, entonces poco menos es que está validada la idea en el fondo, y hay que ayudarlo a avanzar en esa transición. En el fondo acá no se descarta la posibilidad de realizar cualquier tipo de revisión de salud mental u otro tipo de comorbilidades o enfermedades o lo que sea, en el fondo. Lo que ya te deja al niño totalmente expuesto a avanzar hacia el tratamiento hormonal hacia adelante. Después, el problema de los padres. Acá existe una regulación que permite a los funcionarios de este programa denunciar ante tribunales a los padres que se opongan a que sus hijos ingresen a este programa o tengan algún tipo de apoyo en la transición social. Es decir, que, por ejemplo, en el colegio se vistan como mujer si son hombres, o que ocupen los baños de hombres si son mujeres, o los camarines, o cosas así en el fondo. Si eso el padre se opone, entonces los funcionarios pueden denunciar a los papás ante un tribunal de familia, y el tribunal de familia puede decidir quitarle la custodia al hijo. Y eso ha ocurrido, y nosotros en Comunidad de Justicia tenemos un área judicial donde nuestros abogados han asesorado y representado a cerca de 10 padres en el fondo que han perdido la custodia de su hijo. De hecho, hay un testimonio en la comisión investigadora en donde dice, yo a mí me quitaron a mi hija, no la veo hace 8 meses, y en un momento tenía a carabinero afuera de mi casa, en el fondo, por un supuesto temor de que él le fuera a realizar algo, cuando en realidad lo único que quería era ayudarla, y que no quería que le siguieran insistiendo en esta idea que si se sentía el sexo opuesto tenía que avanzar, en vez de decir, oye, esperemos, veamos qué está pasando acá, hay otro tipo de atención. No, acá el enfoque va totalmente en esa dirección. Entonces, cuando este enfoque avanza a mata caballo, deja a los niños muy vulnerables, deja a la familia separada, no se apoya en la evidencia, no se apoya en la ciencia. Entonces, son muchos problemas que yo entiendo, claro, hay un problema de información, pero yo creo que esa, en este caso, es especialmente grave porque estamos hablando de niños. O sea, la relatora especial de la ONU dijo que esto se ha tratado de una violación a los derechos humanos de los niños. O sea, esos son los términos que ocupaba, porque no tienen un apoyo, sobre todo la transición hormonal, en lo que se está haciendo a los niños. Es muy grave lo que está pasando, y yo creo que son miles de casos los que están ahí, y en muchos casos los efectos son irreversibles.
Bueno, estamos conversando con Roberto Astaburuaga, abogado del área legislativa de Comunidad y Justicia, y ahí, a propósito de lo que señalaba Roberto, que cuando se producen estas situaciones, no sé, ustedes conocen a los padres de estos niños, lo que suele haber es un quiebre familiar, es decir, que uno de los dos padres está de acuerdo, o que en oposición de ambos hay una institución que quiere seguir con esta transición o promoviendo este cambio.
Están los dos tipos de casos, pero en su mayoría los que hemos visto nosotros son que los dos padres están de acuerdo en que no tienen que hacerle nada al niño o no hacer la transición, y sin embargo el Estado, a través de este programa o a través de algún funcionario de la salud o educacional, insiste en que el niño tiene que ser tratado, tiene que ser vestido de esta manera, y que si quiere que lo traten con su nombre femenino, entonces lo tratan así. Y entonces esto es un conflicto que es donde el Estado está interfiriendo con muchísima fuerza contra los padres, contra el derecho de los padres de poder criar a su hijo según lo que ellos creen que es mejor para ellos, y al final son quienes mejor lo conocen.
¿Y en ese caso pueden llegar a quitarle la custodia a los padres?
Sí, un tribunal de familia puede dictar una resolución que diga que los padres pierden el cuidado de su hijo y se lo entregan a un tercero y dejan de verlo. O sea, esa es la realidad. Y el testimonio de Orlando en la comisión investigadora es brutal en ese sentido.
Qué increíble. Y ahí, a propósito de esto, entiendo que se vota este jueves, sí, en la comisión investigadora. Una vez que salga este informe, ya sea aprobado o rechazado, ¿cuáles son las consecuencias que se siguen? Porque claro, las comisiones investigadoras no tienen efecto jurídico, simplemente son una declaración, obviamente tiene la fuerza de algo que hace el Congreso, pero ¿qué nace a partir de esto?
Nosotros creemos que en caso de que se aprueben dos aristas, más o menos, que es cierto que no es vinculante el informe, es decir, no porque el informe concluya que haya que detener estos tratamientos, se van a detener, eso no, el Ministerio de Salud no está obligado a hacerlo, pero sí pasan dos cosas. Uno es que el informe se envía al Ministerio Público, en el fondo, y acá, porque pueden haber eventuales delitos, por un lado, por los tratamientos quirúrgicos, que en Chile ha pasado. En Chile se han realizado operaciones de reasignación de sexo a menores de edad, y esto lo reconoció la Ministra de Salud en la Comisión, que son al menos 42 casos, y nosotros también creemos que son más, es decir, niños que tienen menos de 18 años, que se le realiza alguna amputación de su órgano, o que se le realiza alguna implantación de algo. Y porque los tratamientos hormonales, como no tienen evidencia científica que los respalde, y porque pueden provocar muchos daños, son considerados tratamientos experimentales. Y de acuerdo a la ley que prohíbe la clonación, estos tratamientos son considerados, clonación humana, son considerados como tratamientos experimentales y están prohibidos en menores de 18 años. Entonces, cuando se provocan ciertos daños, por ejemplo, algún tipo de infertilidad, pueden ser considerados delitos de mutilaciones o de lesiones graves. Entonces, cuando se envía este informe al Ministerio Público, el Ministerio Público puede abrir algún tipo de investigación, denuncia, posterior formalización por este tipo de delito. Y por otro lado, se envía a la Contraloría, porque acá hay mucha plata en juego. En el fondo, estos medicamentos no son baratos. Estos medicamentos, los servicios de salud y los hospitales los están ocupando cuando no tienen el uso autorizado por el ISP. Los medicamentos en Chile se inscriben en el ISP, se autorizan, y sus usos tienen que estar autorizados. Acá se trata de un uso no autorizado. Por ejemplo, hay un remedio que se llama triptorelina. La triptorelina se ocupa y tiene el uso autorizado para detener la puerta precoz o para tratar el cáncer de próstata. Pero acá se está usando para una población que es totalmente distinta. En ese caso, el ISP no tiene las facultades para fiscalizar. Y ahí la responsabilidad la asumen los doctores. Pero el medicamento que ocupan es el medicamento que se compra con impuestos que son de todos nosotros, en el fondo, que son parte del área público. Entonces, acá hay una eventual malversación de fondos públicos. Hay una distracción de los fondos públicos y uno podría decir que a lo mejor hay una, no sé, una crisis de puerta precoz, o realmente estos medicamentos que están en estos hospitales se están ocupando para hormonas niños, en el fondo. Entonces, yo creo que ahí se abre también una apuesta interesante.
Claro, porque además de esos medicamentos, cuando se solicitan por los hospitales para que los compren, son una cantidad que me imagino está relacionada con el uso que tiene. Entonces, si aumenta el uso, empiezan sorpresivamente a pedir más de este medicamento y lo utilizan para cosas que no están autorizadas. Porque además, los que conocemos el sistema público de salud sabemos que para que los hospitales puedan hacer un tratamiento requiere un código FONASA para que tengan financiamiento, es decir, es todo un procedimiento bien engorroso, sí, y no es llegar y usar cosas para otro...
Pero eso es lo que... O sea, si no, no se explica de otra manera de dónde obtienen los hospitales estos medicamentos. O cómo lo están usando. Yo creo que ahí es donde la Contraloría, en mi opinión, va a poder tener la oportunidad de revisar en profundidad esto. Y también porque en el caso del PAIC, cuando se adhería, por ejemplo, a un niño al PAIC, en la Comisión Investigadora nunca quedó acreditado que todos esos ingresos, que son cerca de 1.900 al momento de a octubre del año pasado, todos contaran con el consentimiento informado de los padres. Entonces, si es que eso no es así, es decir, que no calzan los números, también puede haber una responsabilidad funcionaria por parte de los funcionarios del PAIC, porque podrían haber casos en que los menores hayan ingresado a este programa sin autorización de los padres. Y yo creo que eso también es algo que la Contraloría podría revisar.
Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pase entonces el jueves en esta votación de la Comisión Investigadora. Roberto Astaburuaga, abogado del área legislativa de Comunidad y Justicia, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchísimas gracias por la invitación, José.
Nosotros vamos a una breve pausa y a la vuelta más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Mire, compadre, yo llevo 40 años en esto. El calibre se hace con trabajo, tijera y ojo, como Dios manda.
Y toda esa experiencia vale oro, don Pedro. Pero hoy tenemos la tecnología de nuestro lado. Se llama Big Fruit y usa inteligencia artificial para sacarle el jugo al huerto.
¿Y esa inteligencia me va a decir cómo podar mejor que yo?
No compite con usted, le da superpoderes. Big Fruit cuenta y le dice cuántos dardos tiene y cómo están distribuidos en su campo. Así le ayuda a elegir dónde podar para maximizar el calibre.
¿Y para qué tanto?
Mira, don Pedro, en tiempo de sobreproducción, el calibre premium no es un lujo, es un valor. El año pasado los precios se fueron al suelo. El que tenía calibre vendió, el que no, sufrió.
Entonces ya no se trata solo de producir mucho, sino de producir bien.
Exacto. Y Big Fruit te dice si estás con carga baja, óptima o en exceso. Así sabes dónde podar para regular la carga.
Mire usted, nunca pensé que la tecnología me fuera a ayudar a tener cereza grande.
Así es, súmate la experiencia Big Fruit. Entra a www.bigfruit.cl.
Hecho, porque en este negocio el que no calibra, pierde.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en esta edición de Llegó la Hora y saludamos a quienes hacen posible este programa. En LatamWin.online no solo juegas, sino que vives la experiencia completa. Mesas en vivo, apuestas deportivas de primer nivel y más de 4.000 juegos para que nunca te aburras. Y si recién te estás sumando, te damos hasta 10.000 pesos sin poner un peso. Más un bono del 100% en tu primera carga. ¿Qué esperas? Ingresa ahora a LatamWin.online y usa el código Llegó la Hora. En LatamWin.online sabes, apuestas y ganas. ¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto Respública de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Bien, tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921, que decía: esta mañana se iba a conocer la declaración de Alberto Larraín, fundador de la cuestionada Fundación Procultura, en donde negaba haber financiado la campaña del presidente Gabriel Boric. ¿Qué opina usted al respecto? El 96,9% de quienes contestaron dicen que no le creen, y el 3,1% dicen que sí le creen. Tenemos audios que llegaron a nuestro WhatsApp. Vamos con algunos.
Estimado, llegó la hora. Opción 1, no le creo absolutamente nada al psiquiatra, pintor de brocha gorda, etcétera, Alberto Larraín. La evidencia está dejando completamente claro de que este sistema, este mecanismo para defraudar al Estado robándose fondos financieros fiscales, es realmente una estafa piramidal. Por lo tanto, espero que caigan los que tengan que caer, que son todos los del Frente Amplio y la izquierda. Hasta luego.
Buenas tardes, Francisco Ibarra. Espero que estén bien. No, mira, nuevamente repito lo mismo de siempre. En septiembre salen los circos. Aquí se adelantó el circo. Entonces están todos ahora, van a negarlo y darle vuelta a esto acá, esto otro para allá. Y está así, así. El caso Fundaciones todavía no se sabe nada, nada. Nadie se va a preso, nada. Recién ahora quedó con arresto domiciliario, no sé. Sí, todo como. Y miles de millones de pesos perdidos.
Bueno, ahí está la opinión de algunos de nuestros auditores. Todavía queda mucho por saber en este caso y nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que está pasando. Me tomo un minuto, Rodrigo, porque quiero mandarle un gran saludo a la comunidad de la Universidad del Desarrollo, especialmente a este centro de investigación que tienen, que se llama Faro UDD, un núcleo de humanidades y ciencias sociales Faro UDD, por el fallecimiento de Felipe Schoenberg, sorpresivo fallecimiento a los 48 años. Fue fundador de Faro UDD, también analista, estuvo con nosotros acá en Llegó la Hora en el programa, ha estado en otros programas también de Radio Agricultura, y quiero mandarle un gran abrazo a sus amigos, a sus colegas, a sus familiares, porque sin duda es una gran pérdida. Bueno, con esa triste noticia nos vamos de Llegó la Hora. Siga con compañía de Radio Agricultura. Nos vemos mañana. Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.